La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Conversando de Actualidad y de Energía. Hoy en el Día del Trabajador, aquí estamos en vivo haciendo este programa que tanto placer y gusto verdaderamente nos da realizar. Y ya vamos a adentrarnos en el Día del Trabajador y las trabajadoras a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, que tiene que ver con una masacre, con la masacre de Chicago, con el promover 8 horas justamente para el trabajo, aunque resulta muchas veces difícil porque cuando los sueldos no se equiparan con la inflación es verdaderamente dificultoso poder lograr que sean 8 horas de trabajo y que haya una calidad en el trabajo. Lo hablábamos la semana pasada justamente con el abogado laboralista Gustavo Ciampa al respecto, y verdaderamente es un propósito que él tiene, pero es dificultoso ante la situación económica que nos rodea, ante la situación económica establecida, ante las políticas más que económicas, financieras, porque el sueldo con la inflación hoy no se está equiparando. Verdaderamente, a mí por lo menos me hace ruido que la CGT de los trabajadores, se lo voy a preguntar a uno de los integrantes, como es mi co-conductor Carlos Minucci, al respecto, que no lo realice un primero de mayo, porque el día es hoy. Es primero de mayo. Es como si en París hubieran salido el 2 de mayo a reclamar. En París reclamaron hoy por lo previsional y fueron hoy a las calles y están hoy en las calles. Así que verdaderamente es sorprendente cuando no se da el verdadero significado, ni se tiene el contenido ni el continente de lo que ha representado, representa y representará. Aunque en Estados Unidos no, su fecha no es justamente el primero de mayo, haciendo oídos sordos, con determinadas otras cuestiones también se hace oídos sordos, por ejemplo, hoy en Argentina, en algunos casos. Hay otros que están marchando, por ejemplo, la CTA, Autónoma de los Trabajadores, y demás. Pero lo vamos a dialogar, ya que tengo mi participación especial en el día de la fecha. Hoy vamos a tener muchísimo para hablar, que hace como siempre de actualidad y de energía. La temperatura en estos momentos es de 20 grados, la sensación térmica es exactamente igual, va disminuyendo cada vez más la humedad, que es del 23%, la presión es de 1018.8 hectopascales, las direcciones del viento son variables a 9 kilómetros, que también ascendió en este caso, porque estábamos en 7 kilómetros, la visibilidad es de 10 kilómetros y hemos llegado a la temperatura máxima pronosticada para el día de la fecha, que es de 20 grados. Vamos con mañana, en donde se van a sentir bien la diferencia entre las mínimas y las máximas, desde el punto de vista que vamos a tener una mínima de 8, en donde la sensación térmica puede ser menor, y una máxima de 19 grados, absolutamente despejado. El miércoles vamos a tener una mínima de 9 y una máxima de 19, absolutamente despejado. El día jueves, mínima de 10, máxima de 22, absolutamente despejado. Y cuando se piensa poner muy lindo, también es el día viernes, con una mínima de 12, una máxima de 24. El día sábado, mínima de 13, máxima de 23. Y el día domingo, mínima de 15 y máxima de 21, en donde por la tarde-noche va a estar mayormente nublado. ¿Nos están esperando domingos o mayormente nublados o domingos con lluvia últimamente? Dicho todo esto, hecha la introducción, te digo definitivamente y formalmente, yo soy Alejandra Piaggi, hasta las 17 horas estoy haciendo este programa, cuyo título, y te da la bienvenida, es Conversando de Actualidad y de Energía.
Conversando de actualidad y de energía, te invita a formar parte por Radio Cultura 97.9.
Y obviamente estamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podrás hacer a través de www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Carlos Minucci, y en el área de operación técnica está ni más ni menos que Charlie Vázquez. Por eso, ¿qué somos? Somos radio. Y aquí estamos con él, con la participación especial, estelar, de todos los días lunes de 16 a 17. Y estamos hablando de que él es secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, CGT. Estamos con Carlos Minucci. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va? Y feliz Día del Trabajador.
Igualmente a todos, feliz día.
Bien. ¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien. Y bueno, no es un día para felicitarnos, pero bueno, es un día para reflexionar más que para felicitarnos.
¿Cuál es tu reflexión en el Día del Trabajador?
Creo que lo tomo lo que dijo Cristina: estamos en una Argentina circular, en un mundo circular, diría. Lo mismo que se festeja el 1 de mayo por los muertos por la defensa. Hoy en la calle hay millones de trabajadores también en la calle peleando por sus derechos. O sea que estamos en las mismas, yo digo, salvo en la época peronista y en la época de Néstor y Cristina, nunca se debe festejar el Día del Trabajo porque son días de lucha. Así que hoy estamos en un día de lucha.
Lo que pasa es que en muchos casos, discúlpame, Carlos, pero no se sabe ni lo que se conmemora. Hay muchos que no saben que el 1 de mayo justamente tiene que ver con la masacre de Chicago y también con todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se percibe en muchos casos como un día feriado y a veces el Día del Trabajo se lo relaciona mal con el 17 de octubre, que es otra cosa, y se ponen, por ejemplo, frases y demás de Perón en donde el 1 de mayo no tiene que ver con eso.
El 1 de mayo en la Argentina nace a su forma de ser con el nacimiento del peronismo a través de las leyes que Perón dicta a través de su Secretaría de Trabajo.
El 1 de mayo nace en 1886, en lo que aconteció.
Por eso digo, en el país estaban los anarquistas.
En Estados Unidos.
Estaban los anarquistas. Acá en la Argentina los sindicatos eran anarquistas.
¿Y ahora?
Comunistas algunos. En algunos casos, en el año cuando ya Perón es secretario de Trabajo, comienza un sindicalismo de orden, vamos a decir, nacional, y empiezan las leyes que Scioldi, acuérdense, en socialista o otros tantos, Perón los iba poniendo en práctica. Entonces apareció muchos, por eso el 1 de mayo está muy arraigado con el peronismo, porque ese día la constitución laboral se firmó un 1 de mayo, o sea, Perón trabajó muchísimo para el movimiento obrero.
¿Y qué hizo el movimiento obrero con lo que trabajó Perón hoy, en esta actualidad?
En el año 90... con Carlos Menem como presidente, se destruye la comunidad argentina, se destruye por diferentes factores económicos, políticos, del avance de la extranjerización, bueno, todo arreglado desde afuera y con un traidor adentro.
¿Me estás hablando de la Chaya entonces o de la que hay ahora?
No, la que hay ahora es la continuidad de esos años en las cuales la comunidad organizada que ha tenido Perón, y lo puedo decir yo porque yo era delegado en el Sindicato de Luz y Fuerza, y la comunidad organizada era nuestro convenio colectivo de trabajo, fue un convenio colectivo ejemplo, y se perdió y hay que recuperarlo, y se perdieron, hay mucha gente que para trabajar son 8 horas legales, pero son muchas más de 8 horas si quieren llegar a un sueldo, tienen que hacer horas extras, y algunos la hacen y no cobran.
Sí, las changas.
Bueno, entonces digo, es una situación que no es el país que nos dejó Perón, ni que dejó Néstor y Cristina. Este es un país diferente. Es un país donde, bien, se está diciendo, hay dos países que hay que definir. O es el país del peronismo, o es el país del mercado, de lo que es el negocio por sobre la gente. Hoy, si caminas la calle como se caminó hoy, es todo pobreza. Ahora, el movimiento obrero lo va a hacer un día después y en un estadio de fútbol, sí. En Defensor de Belgrano, ni siquiera. Entonces digo, eso da una señal de la debilidad de la estructura que están generando dentro del movimiento obrero y generando dentro del país. Porque bien lo ha dicho Perón, el movimiento obrero era la columna vertebral del movimiento peronista. Y hoy esa columna vertebral no está totalmente afinada. Entonces,
ahora, ¿me podés explicar cómo puede ser que para la CGT la situación social del país esté muy, pero muy mal a nivel económico? Había lanzado un comunicado al respecto, ¿no? Uh-huh. ¿Fue así?
Sí, así fue.
Bien. Y ahora Daer lo que expresó es que el candidato para ellos es Sergio Massa. ¿Cuál es el correlato desde el siguiente punto de vista? Si la situación del país está en una explosión, o no quieran ponerle términos bélicos, está en una situación muy difícil, en donde la pobreza escala cada vez más, en donde la inflación mes a mes escala cada vez más, y el candidato es Sergio Massa. ¿Me lo explicás?
No te olvides que Sergio Massa conduce el partido Frente Renovador, en los cuales ellos fueron partícipes como diputados. Y fueron partícipes de toda la estructura que peleó contra Cristina, y también después el grupo Callao lo llevó a Randazzo para quitarle votos al peronismo en la elección contra Macri. Entonces digo, no pretendamos el peronismo fue una constante con un Perón proscripto, un Perón estando en España y un país que vivíamos con golpe de Estado en forma permanente. Entonces el movimiento obrero se formó en la lucha y en la resistencia, porque después de Perón, acuérdense que Perón festejaba el 1 de mayo y se elegía la reina del trabajo. No sé si ustedes recuerdan esas épocas donde la gente comía, la gente se vestía, la gente ya no era por Dios era. Y todo eso se perdió. Y vuelvo a decir, hoy lo estamos volviendo a perder. Creo que en esa Argentina que estamos atravesando hoy es la Argentina mala, la Argentina que no le hace bien a los argentinos. Entonces, ya no le podemos decir solamente son los militares. Hoy el golpe al argentino está dado en los medios de comunicación hegemónicos, en la justicia y en políticos y sindicalistas que trabajan para el establishment. Esta es la realidad. Por eso.
¿Y vos te sentís identificado con la elección de Sergio Massa como candidato?
No.
Porque estás dentro de la CGT.
No. Tampoco voy a estar tampoco en el estadio. No, eso es seguro. Yo no. A ver, hay cosas quizás a mi edad se pueden llegar a tornar como insoportables para algunos, pero bueno, son las cosas que uno en su vida hizo, y no tengo por qué ir a un estadio de fútbol a festejar el 1 de mayo cuando toda mi vida he salido a la plaza y hemos tenido que salir, enfrentarnos a los militares, enfrentarnos a los gobiernos opositores que nos han cuestionado mal. Y hoy no tengo por qué ir al Club Defensor Belgrano escondidos atrás de un estadio para qué.
¿Y va a haber otra movilización que no sea al Estadio Defensores de Belgrano?
Creo que el 25 de mayo nos vamos a movilizar.
¿Y por qué no se movilizaron independientemente? ¿Por qué no hicieron unos? ¿Por qué unos no van mañana al Estadio Defensores de Belgrano y otros se muestran?
La conducción va toda. A ver, vamos a poner de acuerdo. Hay gremios nuestros de la Corriente Federal que van a ir. Cada uno es libre de su elección. Yo vuelvo a decir.
Pero también no son libres de su elección de ir a Plaza de Mayo, si lo consideran.
Pero no salió la posición de... A ver, hay algo que se está diciendo y volvemos a caer en las mismas trampas que caímos siempre. Nos tenemos que unir porque el enemigo está cerca. Y la unidad que es escondernos en la hipocresía, como dijo Cristina, esto es hipócrita, o sea, no pensamos lo mismo todos los trabajadores. Hoy la CGT no es representativa de todos los trabajadores, ni todos los dirigentes son representativos también de la CGT. En mi caso en particular, vuelvo a repetir, yo fui uno de los que cuestionó la unidad. Fui uno de los que fue a la Consejo Directivo, me dijeron que había que pelearlo de adentro, sigo peleándolo de adentro, y bueno, el acto que se va a hacer el día 2 de mayo, un día de trabajo, un día donde podía haber hoy salido la gente, no creo que crean que dejaron a la gente que vaya a la casa a comer asado, como se hacía antes, porque plata para el asado no hay. Entonces, me da la sensación como que está todo el mundo trabajando para que el 25 de mayo se le exija, ya no se le reclame, sino que se le exija a Cristina Fernández de Kirchner que sea presidenta. Porque es la única salida que tiene el país y todos los días me convenzo más. Si realmente, más ahora que se va, creo que no va a estar en el estadio porque se va.
Porque se va a Estados Unidos.
Pasante por Brasil.
Pero hay guiños que van a hacer en el discurso. A mí me llegó el discurso, ya está casi elaborado.
Sí, como
se hay guiños que van a hacer a Sergio Massa directamente. Después, obviamente, van a hablar de lo que tiene que ver con el neoliberalismo y lo que podría crearse si el neoliberalismo asume. Es decir, va a haber algunas patadas a Juntos por el Cambio al respecto. Y después también de lo que... Y obviamente a Milei, eso ni hablar. Y después también de lo que se va a hablar es de una alerta sindical que tiene que ver por emergentes antisistema. Estos son los tres puntos que tiene lo que va a hablar mañana, lo que se va a realizar en la CGT. Primero, Fondo Monetario Internacional, Milei, es decir, siguiendo el eje de Cristina Fernández de Kirchner, y reforma laboral.
A ver, vamos a ponernos de acuerdo.
Yo te digo porque me
llegó. No, digo, hay varias...
aristas.
No, hay varias visiones de lo que dijo Cristina y de lo que puede llegar a decir Cristina. Y hoy pones un programa de televisión político a favor o en contra, siempre está Cristina en el medio, por algo hay que pegarle. Lo que yo sí digo es, cuidado porque estamos jugando el futuro del país. Esto está muy mal. Yo se los digo realmente, esto está muy mal. Lo que no encontramos es lo que había en la pelea que teníamos nosotros contra los militares, porque identificamos al militar con el enemigo y yo he visto a los argentinos en los golpes de Estado aplaudir los tanques cuando avanzaban en la calle para venir a tomar el Estado.
Sí.
Así que hay una parte que es ya forma parte del antisistema.
Hay una parte que también te dice hoy en día que está a favor de los milicos.
Que vuelvan los militares. Entonces yo digo, y eso se, gracias a Menem no los tenemos porque los desarmó totalmente, no les dejó ni cevitas para el revólver. Entonces digo, todo pasa por la
destrucción. Bueno, algo Menem lo hizo.
Sí, pero todo pasa por la destrucción.
Es que estamos autodestructivos.
Bueno,
entonces, el país está autodestructivo.
Bueno, pero el problema muy claro que tenemos que ver es, a ver, Massa tiene hoy que rendir un examen. Hoy tenemos la inflación, esto sigue
escalando.
Sí, bueno, ahora está la oposición caminando en Estados Unidos, en los lugares que él camina, diciendo que no nos den plata, como hicieron con Alfonsín. Entonces, el sistema sigue a lo mismo que yo viví cuando era joven.
Sí, por eso el día de la marmota que dijo Cristina Fernández de
Kirchner. Entonces yo digo, hoy...
Y lo circular.
Y yo creo que lo hablamos en un programa con vos, el tema de volver para atrás era volver a tener los mismos problemas que teníamos antes. Y perdimos muchas cosas. Yo, por ejemplo, con mi padre y con mis hermanos mayores, yo perdí una empresa que ellos han vivido plenamente, porque ellos han tenido mucho más tiempo las empresas eléctricas como factor de ingreso y de vida, y no la que tenemos hoy, que es de destrucción total, y la lucha se hace muy despareja. Entonces, de empresas modelos y trabajadores, hoy te encontrás con empresas destruidas, con trabajadores mal preparados, sí. Y bueno, esto pasa. Entonces digo, no es que estamos en un avance tecnológico y que nos ganaron los robots. Yo creo que si vienen los robots de acá, se los compran y van a cambiar dólares a las cuevas. Nadie viene a defender la patria. Es muy jodido el tema.
Ay, la propia dirigencia la está entregando.
Mira, las 62 organizaciones peronistas...
Hoy se reunieron.
Estamos trabajando fuertemente. Yo creo que va a ser una sorpresa que lo que está haciendo la 62... el día jueves vamos a ir la Corriente Federal con la CTA de Yasky a un almuerzo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires para también analizar lo que está pasando en la provincia, que está también una provincia que está creciendo, pero también le están la oposición tratando de buscarle la vuelta para traerle al grupo que ellos necesitan manejar. O sea, que el país está muy complicado. Y si gana Milei, mucho más complicado. Entonces, yo lo que digo es, hemos soportado gobiernos militares, gobiernos buenos, gobiernos malos, Alzogaray, ministro de Economía, Martínez de Hoz, y siempre hemos estado en la lucha porque...
Los ojitos claros.
Ojitos claros. No lo digas mucho, pero si te digo que se creen que soy yo.
No.
Pero,
economista.
Claro, pero vuelvo a decir, pero esto que estamos viviendo hoy no. Porque esto no tiene retorno. Hoy ya no es, hoy ya están los medios de comunicación, están los avances, hay una guerra.
¿Por qué crees que Cristina Fernández de Kirchner en el último discurso puso en el ring a Milei? ¿Fue en detrimento para no poner a Horacio Rodríguez Larreta, a Patricia Burrich, como no, diciendo, algunos me dijeron en el frente de todos, fue una jugada política? Lo subí a Milei como una manera de decir, ni Patricia Burrich ni Horacio Rodríguez Larreta me afectan.
Yo creo que dentro del contenido que ella da en su discurso, escuchándolo, da a entender como que lo que los medios están diciendo, que Milei avanza y todo, bueno,
sí.
Yo creo que no es un... Yo creo que políticamente a Milei lo sube al ring.
Claro.
Sí, lo sube al ring.
Lo sube.
Puede pelear con Milei.
Mm. Para muchos fue una estrategia política interesante.
Ahora, si vos me decís de que la gente no estaba enterado de que Larreta era del PAMI y en la carta de suicidio de Favaloro lo nombra a él y a María Eugenia Vidal. Nadie sabe
que es algo de lo que quiere ocultar Horacio Rodríguez Larreta, su etapa del PAMI.
Entonces López Murphy, ministro de Economía, que viene hoy a querer ser y fue el que destruyó la economía, que hasta los mismos radicales lo echaron, y así, no sé si ustedes vieron la propaganda de Máxima que aparece Viviana Canosa como vestida,
sí.
Bueno, y el que fue ministro de Desarrollo de Macri haciendo la propaganda de Máxima. Entonces digo, son los mismos actores.
¿Y te van a decir que Cristina no es la misma actriz?
Mira, Cristina dio mucho. No nos sacó, por lo menos nos sacó. No le pueden probar.
Todos los otros para vos son los mismos actores que sacaron. Cristina es una misma actriz que nos sacó.
Yo creo que Cristina no es una actriz. Creo que Cristina es auténtica. No vende espaquitos. Yo creo
y
que
los otros no son auténticos,
no,
venden espejitos.
No. Vos fíjate que hoy me entero que se abrió ya la caja de Pandora de Juntos por el Cambio, están los carpetazos. Jorge Macri, que se presenta como candidato, ya le apareció que autorizó en Vicente López mucho más que la autorización de construcciones de torres que no estaban autorizadas por él. Y bueno, entonces digo,
pero ¿quién no lo hizo?
No,
te van a surgir muchísimos intendentes
Si hubiera, Carlos, vamos. Yo quiero, pero te hago una pregunta: esos intendentes que lo hicieron, no se presentan como que orinan agua bendita, ¿eh? A ver, no nos equivoquemos, ¿eh? Vos los escuchás a ellos, son la pureza misma, pero vuelvo a decir, no es mi problema. Ojalá. Si apareciera alguien de derecha que supiera gobernar, y seguramente estaríamos en una competencia electoral a futuro para poder con buenas armas derrotar al que electoralmente considero que pueda hacerlo mejor.
Sí.
En este momento no es un proceso electoral, este es un proceso de guerra política, guerra interna, donde un loco sale a decir que pueden vender chico, que pueden vender esto, que puedes estar armado, que puedes dolarizar la...
Pero creo yo que es parte de lo autodestructivo de la sociedad. A ver...
Y claro que es autodestructivo.
Yo creo que hay que ponerse un poco en el lugar del otro y hay que responsabilizarse, sea el oficialismo como la oposición. Tanto el oficialismo como la oposición, se llega a un punto en el cual hoy hablas, porque es necesario hablar con el pueblo, hablas con muchas personas y acá no hay tema vinculado a lo social. No es que los que más tienen, los que menos tienen. Se juntan en lo mismo los que más tienen y los que menos tienen. ¿Sabes qué te dicen? Si explota, que explote todo por los aires. Sí. Lo cual es muy autodestructivo. Sí. Por eso se vota Milei. Porque si se explota, que explote bien por los aires. Y esto no es de una clase social alta ni de una clase social baja. Están unidos muchos de ellos. Por ejemplo, te dicen los tacheros. Vos hablas en los taxis y los colectiveros también. Y hacen encuestas, te dicen ellos, y hoy está ganando Milei en las encuestas. Y me dicen, y es una especie de señora de que se vayan todos del 2001, pero acrecentado, porque si explote, que explote todo bien. Mira,
te voy a explicar, Paraguay,
lo cual Raúl, es autodestructivo, ¿sí? Porque cuando uno habla de autodestrucción, lo que está generando justamente es que se explote todo, porque explota uno mismo también en ese que se explote todo, ¿me entendés? Raúl de la Torre, que era lo que te quería decir, no me salía el apellido, el economista, la semana pasada me salió diciendo eso, Rulo,
sí,
de la Torre.
Sí, sí.
Que esta es la sensación que se está viviendo. Lo es, cual es, uno tiene que ponerse en ese lugar también.
Me hace acordar a los grupos.
Porque por algo surgen. Claro.
A los grupos de estos de satánicos de la...
Sí, por algo surgen.
Donde se juntaban y se autodestruían y se suicidaban. Bueno, yo creo que Argentina, si no piensa, va y camino a eso. Pero hay algo que sí quiero decir. Durante prácticamente 20 días aparecía el candidato de la oposición del Partido Colorado de Paraguay y ganaba las elecciones. Ya salían... Después de 78 años va a perder el Partido Colorado y ganó el Partido Colorado, o sea que las...
Sí, pero hay una gran diferencia.
No, quiero decir que las encuestas.
Hay una gran diferencia.
Hay una sola cosa que sí te voy a decir.
El presidente del Partido Colorado, en lugar de tener un 8% mensual de inflación, lo tiene anual. Es decir, vamos a ser sinceros, Alberto Fernández se baja por la debacle económica. Esto es indiscutible, porque no supo conducir este país.
Te estoy diciendo las encuestas.
Por eso.
Pero también no decía importa. Que Cartes era que lo está buscando Estados Unidos, no lo estoy buscando yo. El amigo de Macri, que bueno, cuando fue... Bueno,
pero se perdió.
Bueno, y apareció en arriba del escenario con un presidente que era su ministro de Economía, que era el que estaba con él.
Igual, entonces, que gana, bueno, también hace una apertura muy grande al comercio exterior.
Parecido.
Es pro mercado, los dos eran pro mercado.
Pero por eso estoy diciendo, yo lo único que estoy diciendo es, yo no sé si Cristina va a ser candidata o no va a ser candidata, yo sigo sosteniendo que no va a ser candidata. Yo lo que sí veo es que puede ser Massa, y que va a cambiar. ¿Quién puede ser Larreta? ¿Qué va a cambiar? Puede ser no sé,
Bullrich.
No, Bullrich y Milei. Bullrich y Milei es conflicto en la calle y problemas serios. La Reta y más.
Se va a presentar Manes también.
Por eso se va a presentar Manes, se va a presentar Morales.
Bueno, pero hoy la candidatura a presidente de Manes, ¿sabías?
Sí, sí. Y también está la de Morales.
Hoy se expidió.
Y bueno, pues yo lo que estoy diciendo es que vos fijate, salvo Manes y Milei, no hay candidatos nuevos así. Entonces, vos conociendo todos los parámetros...
Por eso se presenta Manes, porque se considera un candidato a lo nuevo. Por eso hacen esta presentación.
Entonces, lo que digo es...
De acuerdo a lo que el pueblo está eligiendo.
Y también, la historia... Van a aparecer las carpetas de todos, eso seguro. Pero lo que yo digo es...
Igual nadie se salva de las carpetas. No. Todos tienen muertos en el placar, en su mayoría.
Pero lo único que a mí me interesa no es el muerto en el placar, es qué pasó en este país... para que no podamos haber hecho una renovación muy grande, que estén los mismos que estuvieron. Mira, yo estaba tomando el gobierno de anterior y miraba los nombres de algunos apellidos de aquellos que piloteaban los aviones bombardeando Plaza de Mayo, aquellos que acompañaban los golpes de Estado. Todos esos nombres estaban en Juntos por el Cambio. Y miraba el otro lado y decía, acá hay tipos que han traicionado a Perón, que no han o sea
en ambos hubo traición.
Y bueno, entonces el gran problema que tenemos hoy es que la juventud que quiere salir, entonces atacamos la Cámpora, atacamos la juventud peronista, los sindicatos, y Milei los toma dentro de lo que es.
Ahora hay que preguntarse qué habrán hecho mal para que vayan a Milei. Hay algo que hicieron mal.
Yo creo que
me parece que hay que ser responsable.
Yo creo que del 2015 en adelante se hizo todo mal, y me da la sensación que Macri armó a Milei en un momento dado como para que ponga freno a un avance de los radicales, y terminó jugando Milei en contra también
y se convirtió en su propio monstruo.
Ahora es el monstruo que fue creado y es el monstruo que tenés rondando en la calle.
También lo convirtió el propio oficialismo, el oficialismo actual.
Sí, pero no le dio pelota de entrada, y ahora están con su problema. Pero vos lo escuchás y no, a ver, yo lo escucho, porque lo primero que escuchar es al enemigo antes que al amigo. Y su análisis económico a mí no me convence en nada.
Bueno, hay algo que es muy claro, hay que decirlo. Lo que tuvo que ver con la convertibilidad nos llevó a donde nos llevó, esto está claro. La dolarización, en esto es verdad lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, pero no porque lo diga Cristina Fernández de Kirchner. Si a mí me lo dijera alguien de la derecha, diría que estoy de acuerdo también. La dolarización es peor que la convertibilidad. Mucho esto hay peor. Que dejarlo en claro. Si la convertibilidad, quizás los jóvenes, por eso que apuntó Cristina Fernández de Kirchner muy hábilmente, apuntó a aquellos que tienen 20 años que no saben lo que pasó en la convertibilidad. Los que realmente sabemos lo que pasó en la convertibilidad, en donde yo no me olvido que era chiquita y tenía que ir a los distintos lugares de las cajas, estaba mi mamá, yo y mi hermana, y cargando azúcar, yerba, como para poder abastecernos, porque no sabía qué iba a pasar al otro día. Cuando fue el cierre de los depósitos y demás cuestiones, fue terrible. El pasaje de 1 a 3 de una noche a la mañana fue lamentable, las muertes que dejó fue terrible, el hecho de cómo ingresaban en los locales autodestructivamente, justamente porque los locales no tienen que ver con los dirigentes, es el pueblo ingresando en búsqueda de los alimentos en los supermercados, en los comercios de barrio, en los almacenes, en los chinos, fue terrible. Es decir, con la dolarización hay que ser claros, esto sería peor.
Y se están olvidando del Club del Trueque.
Sí, también.
De los patacones.
Discúlpame, hay lugares en el cual hoy están haciendo trueque.
Hace 4 años, 5, fui a ver al intendente Almirante Brown.
Sí.
Porque había una actividad en Almirante Brown y el intendente estaba recibiendo a aquellos que venían teniendo el Club del Trueque en la plaza del Almirante Brown, y hablando con él me dijo, hay que ayudarlos porque realmente trabajo no tienen, no les parece trabajo y hay que darles la mano.
Sí.
Así que yo, en vez de como era antes, les doy lugar para que pongan sus carpas, no, como es, sus stands.
Sí, sí.
Bueno, pero el Club del Trueque existió, Yo tenía...
Existe y existirá.
No, pero
triste.
Yo tenía, en serio, yo iba a trabajar y tenía los bonos de trueque que cambiábamos a los que hacían trueque, y esos bonos los querías entregar y no te los daban a nadie, eran papelitos.
Papel pintado.
Entonces digo, todo eso que se vivió, por eso yo digo, la Reta puede ser un mal gobernante, lo que quieran, Massa, lo que quieran. Pero cuidado con Milei y Bullrich, que no es lo mismo,
¿eh? Igual no es lo mismo Bullrich que Milei.
Exacto, pero te digo, no es lo mismo. Quizás Milei, por su falta de capacidad...
¿Y cuál es la diferencia entre Massa y la Reta?
No hay. No hay. Son eran
ahora
parte...
Te hago una pregunta.
A ver, yo hago una pregunta. ¿Ustedes no se acuerdan cuando...
Sí, por eso te lo pregunto.
Cuando en la Cámara de Diputados el Frente Renovador acompañaba todas las decisiones del gobierno para pagar la deuda, para pagar esto, para pagar aquello, todo nos olvidamos.
Del gobierno de Macri.
No lo nombré porque si no vos me decís que siempre se lo nombré.
Porque el Frente Renovador apoyaba una cosa
cuando
es
Macri lo llevó
que
a Massa,
todo lo que hizo mal la pandemia de Macri, eso digo yo. Otra cosa es decir que el Frente Renovador...
Pero si
votó
lo llevó,
en relación
si
a
Macri
Mauricio
lo llevó,
Macri.
Mira, Macri lo llevó a Massa a Estados Unidos, a la gira que hizo por Estados Unidos,
sí,
y lo presentó como el futuro presidente del Partido Justicialista.
Pero esto, ahora, ¿qué haces, Carlos, si Cristina Fernández de Kirchner dice vamos a encolumnarnos todos por Massa, candidato a presidente?
No, yo no, hoy no. No.
¿Vos sabés algo? Estuve haciendo una encuesta ayer,
sí,
del Frente de Todos.
Sí.
Pregunté lo mismo y tuve la misma respuesta. Por primera vez, la mayoría, te diría casi en un 99%, me dijeron, si Cristina unge, una manera de decir, o con el dedo, como dicen en otros medios, lo unge a Massa, yo no lo voto. Y otras veces me decían, si la señora lo dice, voto.
A ver,
¿y sabes qué respuesta tuve? Porque pregunté. Porque a veces hay que preguntar a la gente. Y si no fuera Massa, ¿a quién votarías? Me sorprendió muchísimo el porcentaje. A Grabois.
Sí. Yo creo que es la otra punta de Milei.
Claro. Eso fue lo que me dijeron.
El otro punto de Milei, nada más que...
Uno de extrema derecha, el otro de extrema izquierda.
No, Grabois es tierra, es de ganar tierras para los que la gente plante, haga su quinta, es un...
Pero Grabois tiene plata.
Por eso, es un hombre de la iglesia, es un hombre que es muy hábil, y no, un día lo dijo en televisión, señores... Yo no tengo las mismas necesidades que ellos, ¿eh? Yo tengo mi forma de vivir y tengo mis hijos. Dice, yo trabajo por ellos. O sea, vendríamos a decir que vendría a ser el Che Guevara del subdesarrollo, pero...
Bueno, es una comparación un poco amplia.
Y el Che Guevara fue...
Che Guevara, Grabois, hay un trechito,
no,
¿eh?
Pero yo dije del subdesarrollo, así entendemos. Puede ser Superman después de la tos convulsa, pero
por
lo
eso
que te digo es... El Che Guevara lo único que hizo fue tomar de una familia llena de plata, él siendo médico y todo, salió a pelear por América y se juntó con el proyecto de Cuba y fue a pelear en Cuba, y se pudo haber quedado en Cuba tranquilamente con las mieles de, porque él estaba en el gobierno cubano. Y no, se fue a pelear a Bolivia contra los problemas que había allá en Bolivia. Fue a ver a una de las causas por la caída de Frondizi fue cuando el Che Guevara lo vino a ver a Frondizi. Entonces, digo, no es lo mismo. Hay un a ver, yo digo, hasta el año 90, hasta la caída de Alfonsín, porque fue una caída, adelantarse 6 meses antes, es el golpe de que le dan en Estados Unidos cuando le niegan que le manden la plata y lo ven obligado a irse. Te digo,
¿cuál es la diferencia entre eso y lo que estaría pasando ahora?
Hoy lo que diría es que hay alguien de ellos del mismo grupo que está en Estados Unidos caminando, que es lo que no tuvo Alfonsín.
¿Y alguien de Alberto también está caminando?
No sé si el grupo Callao tiene, pero sí tiene a Todesca.
Porque si fuera
tiene
solo
a Chodos, tiene unos cuantos, pero no sé si son albertistas, ¿eh? Ojo, eso me reservo, pero yo lo que digo es que hoy la pelea que se está haciendo en Estados Unidos es si gana Massa o gana el grupo este de
sí, la Kunza, Sandler.
Realmente es el grupo de aquellos que trabajaron financieramente a favor de los fondos buitres. Esto es, la realidad es esa. Ahora, también está el problema de la justicia.
¿Y si gana la Kunza, Sandler, qué pasaría? Nada, y no vienen los fondos.
Nada. Quizás se acelere el proceso de descomposición, pero el proceso de descomposición está. Por eso yo te decía.
¿Se podrían adelantar las elecciones para vos?
No.
Es decir, Alberto para vos va a llegar a fin de año.
Sí, llega, porque a todos le conviene que llegue. Van a apedrear todos los ranchos que pueden apedrear, pero estos van a llegar. Y el movimiento obrero va a seguir siendo lo que es. No hay otra. ¿Por qué? Porque se perdió la clase dirigente combativa. Creo que la CGT de los argentinos fue la última señal de grupos realmente conceptualmente peronistas y defensores de los trabajadores, como fue Lorenzo Pepe, como fue Gráficos, como fue Farmacia. Hubo hasta el padre de Ferraresi, que fue un dirigente de Farmacia, fue gente muy combativa.
Sí, bueno, ahora, Ubaldini.
Bueno, Ubaldini fue combativo, pero Ubaldini con las mieles del alfonsinismo era Saúl para los dirigentes. Sí. Cuando las mieles del alfonsinismo terminaron y empezó el negocio, ya Ubaldini no tenía tanto apoyo, ¿eh? No. Uh-huh. Acordémonos, ¿no?, la ruptura de Barrio Nuevo, sí, en el Teatro San Martín a Ubaldini, y después cuando matan al hijo, sí, de Diego Ibáñez, prácticamente le destruyen a CGT. Sí. Vienen de Mar del Plata y le destruyen a CGT. Uh-huh. Entonces digo, hay una descomposición. Pues yo te decía que la comunidad organizada que soñó Perón se descompuso a través del peronismo.
Por ahora no veo internamente a la CGT que se marche en su contra. Pero en su momento a Ubaldini se le pusieron en contra.
Pero acá se le sacó hasta o no nos acordamos de la última marcha, poné la fecha, que es el atril, voló el atril, tuvieron que correr al Ministerio de
sí, bueno, y recuerdo.
A partir de ahí no hubo más marchas, porque no,
excepto la organizada que va a ser mañana.
Pero no son marchas, son es una reunión.
Vamos. Ahora, si ustedes no están de acuerdo, ¿por qué no se dividen?
Porque yo, a ver,
es decir, ¿hay algunos que no están de acuerdo o sos solo vos el que no estás de acuerdo con esta CGT?
No, a ver, calculo que no soy yo el único, no soy, no me doy la potestad de ser el dueño de la verdad tampoco, pero tampoco por las cosas que veo y con los que hablo y con la gente como me tratan, no creo estar loco ni calculo yo que el sistema está llevando. Mira, a mí me está pasando en el gremio. Yo salí a enfrentarme con los negocios y hoy me están llevando al gremio a un ahorque económico para que las cosas no puedan caminar, y se han encontrado con dirigentes honestos que podemos seguir manejando el gremio y lo venimos manejando y sin, porque es una señal de que la plata no.
Yo no estoy de acuerdo en lo que dijo Cristina, lo del bastón de mariscal, para golpearse entre ellos no va, pero hay cuestiones en las cuales uno tiene que tomar el bastón de mariscal y decir, yo con esto no estoy de acuerdo, y me desligo. Si yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Sé que la política no es tan sencilla, pero me parece que si tomás el bastón de lo que vos realmente querés sentir, pensar y hacer, ser congruente, hay cuestiones en las cuales tenés que romper.
Ale, ¿por qué va Milei ponerle en las estadísticas? Porque hay una cantidad de trabajadores que van a votar a Milei.
Claro.
¿Y por qué?
Sí, y aunque a vos no te guste, son del frente, claro, de todos.
¿Y por qué Macri ganó? Porque lo votaron los trabajadores.
Claro.
Entonces digo, no es que somos un grupo compacto, que todos pensamos igual Y sí, utilizamos en todas las fechas.
No, la mayoría de los trabajadores, lamentablemente, hoy están más con Milei. No, es tristísimo.
No lo puedo definir tanto, pero
sí,
bueno.
Si no es Cristina, es Milei.
Bueno,
mirá lo que te dicen, ¿eh? Si no es Cristina, es Milei.
Puede seguir hoy.
No me voy a adentrar.
¿También?
En realidad, Grabois puede ser.
Sería más representativo de...
Puede ser.
Te puedo hacer una pregunta. Si vos tenés 6 millones de trabajadores en un país de 47 millones, tenés 6 millones de trabajadores. De esos 6 millones de trabajadores, tenés 3 millones que están bien, 3 millones, 1 millón y medio que está medio y 1 millón y medio está debajo de la línea de pobreza. Ahí ya tenés 3 millones de trabajadores que no están con el sistema.
Sí.
¿Está? Y hay 3 millones de trabajadores que están bien, que son conservadores y van a votar siempre al capitalismo porque ellos están.
Sí.
Porque tienen que viajar a Brasil o tienen que viajar a Europa.
Sí.
Bueno, esto está sucede. La línea de abajo, el 40% de pobreza, todo lo que nosotros hablamos, hoy lo puede llegar a representar Grabois, no Milei.
En parte lo representa Grabois, en parte lo representa Milei. ¿Sabes por qué? Porque hay un voto que es bronca y dicen que se vayan todos. Pero dentro de ellos que se vaya Grabois.
Bueno, pero también está, a ver, el movimiento.
Ellos dicen
movimiento
que explote.
Evita, el movimiento Evita forma
Te
parte.
Te dicen que explote por los
el
aires.
El movimiento Evita forma parte de este gobierno.
¿De este gobierno qué es? ¿De Alberto o de Cristina?
De Alberto, porque está Navarro, Chino
sí.
y
Náez, ¿no?
¿Cómo?
El INAES también están ahí.
Sí, a ver, lo que digo es, ¿cómo se ha...
atomizado por distintos lugares?
¿Cómo se... ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo se esquilmó el país en pedazos? Porque no hay algo que vos digas, mira, esta es la derecha y esta es la izquierda y este es el centro. No, esto es cualquier cosa. Entonces vos agarrás... el Partido Obrero y esto, si le dan que 50 pesos para ir y le dan un micro y le dan de comer, ¿y por qué les vas a decir que ese tipo no es argentino? Necesita comer.
Y obvio.
Si le dan entonces tenés el otro grupo que es de Movimiento Tierra, Techo y Trabajo y tienen otra concepción, pero igual, cuando vos llegás. Caso CGT, vos tenés un grupo de gremios muy grandes, gremios muy chicos y gremios medianos. Y bueno, la CGT, ¿para quién tendría que trabajar forzadamente? Para los gremios chicos, porque los grandes ya tienen su poder propio.
No, pero trabajan para su propio bolsillo.
Trabajan para su propio poder.
Por eso.
Entonces,
el poder es el bolsillo.
Entonces vos fijate.
Y los movimientos también.
Claro, pero vos fijate que te encontrás con sorpresa que en una asamblea de la UON insultan a Caló, cuando Caló durante 22 años les dio en su momento, y después en el momento de Cristina, se pegó a Cristina y recuperó un montón de puestos de trabajo. Después se pegó a Macri. ¿Por qué? Porque el estilo era somos, mira, eso decía Adrián Lescano de Luz y Fuerzas, nosotros siempre somos oficialistas.
Sí,
bueno,
y es ellos, una muy buena respuesta.
Y ellos siempre son oficialistas. Ahora queda la lucha de abajo, que yo, en la corriente federal somos una minoría. No somos, ojalá fuéramos la mayoría de
la CTA,
pero también es culpa también a veces de los dirigentes las cosas como suceden.
Es la responsabilidad de los dirigentes.
Pues digo, entonces yo como dirigente no me siento al nivel de ellos porque yo estoy al nivel de mi gente, no tengo otra cosa que el sueldo que gano como trabajador. No tengo sueldo.
Bueno, vos sos sindicalista de tus trabajadores.
Por eso, pero yo no vivo de
o del sea, poder.
Si yo no consigo un aumento de sueldo, no me aumenta el sueldo a mí. O sea, yo no tengo problemas de decirlo. Yo, si no le consigo el aumento a la gente, no me la consigo a mí. Si yo no consigo un logro, no.
Bueno, pero tus casos son excepcionales.
No, mira, ahora
lamentablemente.
Ahora estoy enojándome con el delegado mío porque el delegado firmó un viático. Y a mí no me incluyó, es una vergüenza, soy el secretario general.
Claro.
Y ahora estoy presentando el reclamo porque estoy perdiendo. Y me dice, bueno, permiso, no te corresponde. Bueno, está bien, tenés razón, no me corresponde, listo. Pero vuelvo a repetir: no hay tantos sindicalistas de esas características, y hay, aunque te parezca mentira.
Sí, bueno.
Ay. No soy un ET que...
No, debe haber, sí. Algunos debe haber.
Y se van a recuperar, ¿eh? Ojo que yo creo que el movimiento se va a recuperar.
¿Cuándo?
Cuando llegue la crisis total.
Ah, siempre que entra en crisis, lamentablemente.
Y porque sé lo que pasa cuando... Mira, eso lo decía mi abuela. Para subir te tenés que caer, tenés que llegar
al piso. Sí, lo que pasa que con eso corres un riesgo, Carlos, que es hasta dónde es el pozo. Así, porque siempre el pozo puede ser más, y siempre el pozo puede ser más, y siempre el pozo puede ser más.
Todo depende.
¿De qué depende, diría el tema musical?
De la gente.
Del pueblo.
Nada más. Yo miraba a los franceses cómo va creciendo, sí. Y por un tema que a nosotros nos mataron, sí, en la plaza. Y éramos, creo que 200.000 personas, 300.000, sí. Y ellos movieron todo Francia. Y bueno, y se enfrentan con la policía y se enfrentan con quien se tiene que enfrentar. Eran las épocas que la Argentina y América era como hoy es Francia.
Carlos, ya nos restan solo 4 minutos. Preguntarte, si no es Cristina, ¿quién?
Hoy... realmente no tengo respuesta. Yo no tengo plan B. No porque soy... o sea, porque no uso la política en este caso, ni uso los sentimientos, no uso nada. Uso en este caso la racionalidad porque tengo mis nietos, porque tengo mis hijos y porque a mí sí me preocupa que esto no termine como terminó en el 2001 o como terminó en el 45. No, en el 55, no me interesa. O sea, yo quisiera un país tranquilo, un país ordenado, y veo que la política nos está llevando a caminos sin retorno.
Carlos,
¿y creo que el único camino es para mí, es Cristina.
¿Qué le dirías a aquellos que te dicen, pero Cristina Fernández de Kirchner está en el gobierno? La fórmula que yo voté es Fernández, y Cristina no hizo nada por cambiar esto. ¿Qué le dirías a ellos?
Mira, yo creo que Cristina está haciendo bastante. Podría haber sido mucho peor. Pero que piensen lo que quieran. Yo vuelvo a decir, yo tengo lo que fue Cristina presidenta.
Perdón, ¿Cristina no fue parte de este gobierno? ¿No es parte de este gobierno?
No fue, y creo que ahí fue el error, o no conozco bien el tema. No soy un adicto a ir a visitar a Cristina ni a estar con Cristina. Pero creo que haber permitido que el gabinete lo arme Alberto y Massa, terminamos como terminamos. Hubo un canciller o un jefe de gabinete como Cafiero, sin experiencia, qué sé yo, o poner a la socia de él en la justicia como
pero
fue.
Para Cristina es Sergio.
Y bueno, será para Cristina, pero no es para mí. Pero ni por eso voy a dejar de... qué sé yo. Perón también eligió a la mujer, a María Estela Martínez de Perón, y bueno, la votamos. Yo no voy a votar.
No vas a votar a Massa.
No, yo voy a votar a Cristina, y si no es Cristina, no votaré. Creo que tengo la edad, ¿no? ¿Hasta qué edad no se vota? ¿Hasta cuándo no tengo derecho a votar?
A vos te veo como mi abuelo. Mi abuelo en su momento iba igual a votar. Esté como esté. Esté como esté, tenga los años que tenga, él iba a votar exactamente igual.
Creo que tengo derecho a no ir a votar. Tengo que averiguarlo ahora. Pero vuelvo a decirte, a ver, hoy hay que ver solamente una cosa. Esto que haces vos, esto que hacen otros, esto que vivimos todos los días, no tienen derecho a destruirlo, porque hay gente que no se merece todo lo que están haciendo los políticos, y también no se merecen el odio que le sembraron a muchos para que estén contra aquellos que pueden llegar a hacer las cosas. Yo lo vuelvo a decir, yo hice de mi vida siempre cosas para el otro, no para mí. Trabajé toda mi vida para el otro, y a veces me equivoqué, a veces hice macanas, pero ¿sabes lo que pasa? Que no tengo deudas con alguien que me diga, vos me traicionaste en esto, me hiciste esto. Es lo único que me voy a llevar.
No tenés deudas con la vida.
Con la vida tengo deudas. No tengo deudas con la vida.
¿Sí?
Sí, tengo deudas con la vida.
¿Cuál?
Todas, en todas las vidas. seguramente. Y sí,
significa no me hagas más preguntas porque te voy a decir todas. No, todas las vidas, dijiste.
Claro, todas las vidas, tuyas y las que vivieron con vos, todas. O sea, seguramente mis hijos, mi familia, mis amigos. Entiendo. Che, ¿no te ocupaste de esto? Hay veces que viene un hijo y dice, cuando te necesité vos estabas ahí en la marcha. Y bueno, y sí, para un... A ver, esto es como todo, la sábana corta. Si te tapas la cabeza, te tapas los pies. Bueno.
A veces sí. Y llega el momento de decirles que finalizó que, este programa.
Otros que esperan una hora y no los reciben.
Y pasa. Fundamentalmente en la dirigencia política, cuánto uno tiene que esperar. Y llega el momento de decirte que nos encontramos el próximo lunes a partir de las 16, hoy en el Día del Trabajador.
16 horas, ¿no?
Sí, 16. Hoy con el Día del Trabajador, justamente... estando aquí con un sindicalista ejemplo de la lucha por los trabajadores y trabajadoras. En este caso tiene que ver con secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Herejía, y también la Corriente Federal de los Trabajadores, CGT, el señor Carlos Minucci. Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo lunes a las 16 horas haciendo, conversando de actualidad. ¿Y de qué, Carlos?
De una gomería voy a necesitar.
Muy bien. Ah, sí, anda mal la goma, ¿no? Sí, el auto. Bueno, conversando de actualidad, de energía y también de gomas. Chao, gracias, los amamos.